Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos a
este programa. Muy buenas noches, ¿cómo andan?
Peter vino poseído por el espíritu de Silvio Soldado.
Debe ser el té que me diste.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 179 de Perdidos en el Éter, correspondiente al mes de junio del 2015.
Estamos ya comenzando el invierno. Muy bien.
Me alegro, estamos acá en los estudios de Perdidos en el Éter, como habrán escuchado, quien les habla, Magnus, el señor Peter Parker, el señor Bruno Finoli Finoli Conti.
En un principio de programa organizado, no como...
Otros.
No, que la son más se... como improvisados.
Va, puerta, aparece. No, aparece, se va, el lunes pasado.
Fue muy caótico.
Y por allá está el profesor dinosaurio, ¿cómo le va?
Está allá en el fondo con la tablet.
Se está recargando en el fondo.
Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito, antes de hablar de algunos mensajes y cosas que tenemos. Hoy vamos a estar hablando, Lau, ahora en este bloque, en su formato embotellado, como es usual, siempre, por sus horarios de trabajo, de un anime llamado Vampire Holmes. Con un detective misterioso que aparece a resolver casos.
Al mejor Londres. Estilo de Sherlock Holmes, supongo,
claro,
¿no? Por su apellido.
No exactamente, pero ¿no? El apellido está bien. Luego
¿tendrá
tenemos...
Watson?
¿Eh?
¿Tendrá Watson?
Yo vi que tiene un compañero. No sé qué.
¿Será medio esclavo? Va, me da mucha curiosidad.
No sabes, capaz es medio un jorobado, alguna cosa así. ¿No?
Después, y un Igor, ¿no? Sí, después, sí. Por fin, la nota sobre Discworld. Que venimos postergando por varios motivos en honor a Terry Pratchett y su muerte. No quisimos hacer una biografía porque yo calculo que Terry Pratchett se quiere que habláramos del Discworld y no de él en particular. Luego la reseña de Mad Max Fury Road,
sí.
Y con algún comentario que nos trae Bruno sobre el universo Mad Max y las producciones anteriores. Y por último, Peter nos está trayendo una nota sobre el cómic de Massive.
De Massive.
Que es para celebrar el...
Sí, el Día del Medio Ambiente.
Que fue el 5 de junio, ¿verdad? Y siempre tenemos alguna nota temática al respecto.
Ahí está.
Por supuesto, el sabías qué, la frase del mes también. Y el zapping que nos caracteriza. Charlando con algún
Quedó largo el zapping.
Quedó largo, no importa. Bueno, nosotros
no
somos
se sabe,
cortitos,
sin querer. Vamos a ver.
Vamos a ver, bueno. Mensajes, tenemos, bueno, que hablábamos, ¿te acordás, Bruno, de la línea de vagones de madera que había del tren en Buenos Aires en
ese
momento?
Sí.
Pablo Ventura, que es de allá de La Plata, no de Buenos Aires, pero
a 50 kilómetros de Buenos Aires.
No, nos dice que la línea con vagones de madera era la línea A, pero ya había sido renovada antes. Ahora tiene unos vagones que no son de madera, pero en el momento habían renovado con otros. Después Fernando Riggs también nos deja cosas. Muy bueno en el programa, dice, pero tiene poco tiempo para escribir, pero nos escucha siempre. Muchas gracias.
Gracias.
Y esta vez era para recomendarnos un par de libros. El primero es... Solo nos recomiendo uno, capaz que son dos. Un libro que se llama Los chicos que coleccionaban tebeos.
Este viene de España, supongo.
Sí, por el nombre. Pero que es de Julián Clemente, según el guionista y director de cine
acá me acaba de tapar una propaganda que se llama de otra manera, el otro día salen unos pop-ups acá, unas cosas.
Tapa, nos mandó un virus, no,
no golpeé la mesa, claro. Peter, parecía Mariano López. No, parecía Mariano López. No, el director guionista de cine Elio Mira, una novela íntima, nostálgica y reveladora sobre la generación que creció leyendo, coleccionando y compartiendo los cómics en España a fines de los 80, cuando no había internet ni había otra cosa para pasártelos, para enterarte.
Las cuando noticias, había pesetas.
Las noticias llegaban tarde de cosas. Sí. Que si bien va a ser España, va a ser muy parecido a lo que vivimos nosotros a fines de los 80,
sí, claro. También. Claro, donde el correo, donde la internet en realidad estaba en la última página o en la contratapa, donde venían las cartas de los lectores. Y ahí te enterabas lo que decía uno, opinaba el otro, y de repente había algún editor con nombre propio o algún personaje ficticio.
Acuérdate que en Forum usaban nombres ficticios y un lenguaje más bombástico. Sí, y sí. En 5 no era el nombre real. Algunos usaban, por ejemplo, Miguel Saavedra usaba el nombre real, pero Sergi Gras utilizaba el sobrenombre Sergio Pradera.
Claro, estaba la cosa, el correo de la cosa.
Claro, pero era muy interesante. Yo llegué a mandar alguna carta y todo. Sí, sí. Y te enterabas de novedades y eso.
Claro, que nosotros nos llegaban tarde. A España nos llegaba tarde, a nosotros. Sí,
exacto. Nos tarde. Exacto. Entonces,
pero también fue, como es Fierro y Scorpio también lo tenía.
Claro, entonces. Y bueno, y también tenemos que siempre nos deja comentarios de los programas.
Sí. Está bueno decir que estaba bueno esto que nos tienen.
Sí, claro.
El señor Fenry, que justo creo que en el programa anterior no nos dejó comentario, pero.
Los caballeros.
A ver si tenemos acá. No, le dio el más uno nomás, Fenry, pero siempre tiene algunos comentarios largos y e interesantes. Me dejan las tiras de Jetpack también. Les recuerdo que bueno, que siempre hay material de lectura en la página de Gas Comics para buscar. Ya sea de gas o no, y nosotros cuando recomendamos algo acá solemos linkear alguna cosa o algo.
Bueno, la última que leí, se te suicidó un Doctor Octopus, saltó de una cucheta.
Sí, saltó el Doctor Octopus de la cucheta. Después, ¿qué más tenemos por acá? Un par de proyectos de crowdfunding, ¿verdad? Sí. Primero tenemos uno que se llama Campeones de Verne, que es un juego de rol español steampunk, escrito por un amigo mío de Facebook que se llama Carlos Plaza, que uno puede ir a la página Berkami, busca Campeones de Verne en Facebook, en internet va a salir, colaborar con unos pocos euros la versión digital y con unos mangos más un tapadura, un libro lindo. Bien. Y después un montón de cosas, camisetas, demás. Y después tenemos uno que es de la casa, ¿verdad? Sí. Que es el proyecto de la película Neptunia. Contanos un poquito, Bruno.
Sí, que salió en Sábado Show.
Exactamente. Neptunia es una. Está pensado como. Se puede pensar como una serie, ¿no? Como una serie.
Una miniserie o serie.
Miniserie.
O como una película episódica.
Una película episódica, como nosotros nos gusta llamar, porque tenemos ganas de que la gente que vive la experiencia, por ejemplo, en Montevideo Comics, yo lo había hablado en las entrevistas, en Montevideo Comics, de ver en pantalla grande es una experiencia completamente diferente al verlo en su casa, con cambiándole la calidad del video, y que de repente uno tiene una conexión media
pechera,
tiene que verlo en 360.
Pero eso sí, pero se supone que son como segmentos con un cierto cliffhanger, cierre, sí. Como para que sean episodios, y no una película que contaron.
Sí, tiene bastante que ver con nosotros, tenemos contacto con Farsa Producciones, que es la. ¿Se acuerdan de Berta?
Claro. Famoso. Wow. Plaga Zombie, nunca asistas a este tipo de
filmes. La gente capaz que no vio eso puede. Que no y Plaga Zombie, que es toda una película de culto en Argentina, puede asociarlo con MTV, con
la Gorda Berta. Yo tengo una foto con la Gorda Berta en Fantasma. ¿Sí? Aires 99-2000, o algo así. Sí.
Qué lindo para ir ahora. Estaría lindo para ir un año de esto.
Y bueno, ¿y cómo puede colaborar la gente?
Ellos sacaron, no, le iba a decir lo de Farsa, que ellos habían sacado una película llamada Daemonium, que se puede ver, y son 5 capítulos, todavía en el quinto, muy lindo, y se puede ver todo junto.
Con una calidad del carajo.
Sí, una buena, muy buena producción. No tiene nada que envidiarle a
Hollywood.
Bueno, la manera que la gente puede ayudar es abriéndose una cuenta de PayPal o teniendo tarjeta de crédito, si quiere, por medio de Ideame.
Idea.me.
Ponen en Google Ideame, o sea, todo junto, Ideame Neptunia, y sale automáticamente. O si no, la otra manera que tienen es depositando lo que puedan, ¿tá? En Habitat, que
50 P, 100 P, lo que usted
si puede, que no me acuerdo el número de cuenta.
Pero si buscan Neptunia,
Ideame, aparece todos los datos y aparece un video explicativo donde muestran más o menos de qué se trata Neptunia. que es una serie de terror, medio ciencia ficción.
Que actúa en el corto de presentación Guillermo Lockhart, sí, con un peinado más alocado del usual.
Sí,
y mi gran amigo de toda la vida, David Reusner, que hace de Flavio Camperucci. Es muy divertido eso.
Está Nico también.
Y Nico el petiso.
Está Diego Tapie, trabaja haciendo
bocetos. Hizo el póster también.
Hizo el póster, hizo unos dibujos de nosotros. Hay uno que no que vi solo una vez que me mostró Gastón.
Pues
que son los dos policías.
Que son ustedes.
Sí. Están buenísimos los dibujos. Y
muy cartoon.
Sí. Se los encantó Gastón y no los larga.
pero además, digámosle a la gente lo siguiente: que si colaboran en idea.me tienen recompensas. Desde, qué sé yo, una camiseta, una taza, no me acuerdo si tienen taza, pero por ejemplo yo me compré la taza de ¿cómo se llama? Fiesta Nibiru de el trailer de filmar hace poco, Manufaca. Pero también tienen una recompensa en donde vos y Gastón van a lavar los platos a la casa de la gente.
Y la gente se copó.
Es buenísima. También tienen, por ejemplo, para empresas, un show, o sea, para colaborar un poquito más fuerte, un show, ser extra, tener una escena, un
parlamento. Eso te iba a decir, de repente poder actuar, ¿no?
Desde eso, llevarse un póster o a tener acceso a mirar unos adelantos de la producción a medida que va saliendo. Exactamente.
Mira, desde $5 aparecer en los créditos, $10 te llevas el cómic digital, $17 el póster firmado por Alfredo Casero, y seguimos así: DiCaprio, sos un extra por $22, Top Secret, sos Tom Cruise y es una misión con los adelantos exclusivos, y seguimos así. Y yo me puse con unos pesitos ahí para hacer una escena recordando con el gordo Casero, con un gran angular. Llega a aparecer Bruno además en la escena y nos filman
a los tres gordos,
ya van el 20%.
Sí.
Y como idea.me no es como Kickstarter, que te exige todo el monto, idea.me te deja todo sirve.
Claro, y también explicamos que podemos hacer con cada.
Con el 10% que ya tienen, tiene un director de sonido, que es lo más flojo que tiene Finoli, como ustedes dicen. Sí. Por momentos, con el 25% que estamos ahí, un director de fotografía con una buena cámara, calidad súper, súper pro, y todo así.
Exactamente, mucha gente pensaba como que nosotros, porque cuando uno tiene una producción ambiciosa o medianamente profesional, uno tiene que pagar sueldos. Nosotros lo que queremos hacer es cubrir gastos de producción, que es que necesitaríamos para hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que haríamos.
A mí me gusta, con el 75% acá se va todo el carajo, rompemos todo, explosiones, monstruos, señoras mayores vomitando niños. ¿Vomitando arriba de niños?
Que vomitan niños. Se come un niño y lo vomita.
Creo que de las dos cosas.
Las dos cosas.
Van a ver chicas.
La campera de pollo con campera está también.
Chicas que muestran senos y eso.
No lo sé.
Gordos que muestran senos.
Lo que pasa es que es como lo que decía Magnus: si iba a ver en el catering cerveza. Hay cosas como que no solemos
apoya,
hacer.
Apoya,
o sea, aparte de Finoli no sé si entra en el humor.
Apoya una cerveza.
Los bañeros se divierten.
Apoya una cerveza artesanal de acá, ¿no?
Sí, capaz que hay una fiesta de cierre.
Pero mencionemos a la gente que apoya.
Cerveza volcánica.
Cerveza volcánica, una gran cerveza que ahora
no la pude probar.
Ahora nosotros vamos a tomar un poquito. Fuimos al toque del Supersónico con Peter.
¿Cómo estuvo?
Estuvo lindo. Tenemos algo material para escuchar.
¿Material exclusivo?
Lo ponemos como track más uno de algunos tracks.
Yo no pude ir porque les iba a confirmar, pero al final salió.
¿Qué dijo?
Ir con la banda de nenes. O sea, fuimos con Luciano, mi hermano Gastón, mi hijastro, y dos nenes más, compañeros de Gastón, a ver Jurassic World.
Que estuvo muy bien, ¿no?
Es muy divertida. Lo digo así, es muy divertida, pero no es un Spielberg.
Bueno, no, claro.
Yo creo que es una película que le rinde homenaje a la original.
Y deja reflexionando sobre Star Wars también.
Jurassic World.
Sobre la expectativa que tiene que tener uno a la hora de decir, bueno, pasan la batuta y otra persona la agarra. Ojo, porque
Jurassic World sabe que es una grosería y se ríe de que es una grosería.
Exactamente.
Se ríe de los excesos corporativos. Otro día podemos hablar capaz de la saga en general, podemos hablar un día.
Sí.
Yo me callo en toda la parte que se refiere a las otras tres películas originales que no la vi. Yo solo vi la primera y esta.
La primera
es O sea, está el manifiesto, digamos.
Pero volvemos a Neptunia. Quedan 43 días para colaborar y vamos el 21%. Yo digo vamos porque ya estoy subido de carro. Dentro, sí, no, igual, aunque no hicieran la cosa, que no estuviera lo casero, yo estoy acá siempre apoyando.
La idea era hacerla porque queríamos dar un paso adelante de seguir haciendo sketch y sketch y sketch y autocopiarnos y que la gente se cansara. Entonces queríamos ofrecer otra cosa. El tema es, nosotros podríamos haberlo hecho a los Finoli, que es sin un mango, que saliera como saliera, con gente quejándose, che, pero si van a hacer una película, háganla un poco más, ¿no? Producida, no sé qué. Bueno, entonces intentamos eso, intentamos no
dar el paso adelante,
la no ser Hollywood, no ser una mega hiperproducción, porque tampoco íbamos a
tener. Pero no es un capítulo más de Finoli Finoli.
Exacto.
No.
Porque ahora Finoli Films, sí, ¿verdad? Finoli. Bueno, vamos arriba con eso, tiren una mano por ahí. Si puede, lo que ustedes puedan, acuérdense, $5 o $100 en el Habitat, uh-huh. Cualquier cosa viene bien.
Hay un tema que quería consultar. Sí, hay mucha gente que pregunta, si entro por Habitat, ¿puedo
tener algún beneficio?
Nosotros estamos trabajando en hacer alguna otra cosa además de lo de IDM, dar algún regalo
a toda la gente que haya.
Nosotros en un principio queríamos hasta hacer muñecos. El tema es que teníamos que trabajar con gente de Argentina.
Hay que hablar con McFarlane.
Y se complicaba. Sí, no. Además, acá lo que se usa son los famosos bootleg.
Claro.
Que eso no es lo que uno tiene en mente como una figura de acción de colección.
Pero bueno, vayan y den una mano con eso. Si pueden y quieren juego de rol también, Campeones de Verne, que está por ahí. Siempre hay lindos temas. Yo me olvidaba una cosita de comentar. Nacho Graves, alias Jason Fish 94, me hizo una linda entrevista sobre cómics, perdidos en el éter y demás, para su canal de YouTube. Buscan en YouTube entrevista Magnus, perdidos en el éter, ¿okay? Va a saltar, o si no, nosotros. Ya está linkeada la página nuestra de Facebook, que aprovecho para dar las vías de comunicación. En Facebook nos buscan por Perdidos en el Éter, o Radio Éter, sí. Es la dirección. Radioéter.tk es el blog. Perdidos Éter es el Twitter. Y si alguien quiere mandar un mail a perdidosenelether@gmail.com. pueden, aunque creo que nadie nos manda mails. No sé, ya no lo reviso tampoco.
Pero lo voy a decir.
Está lleno.
No me manejar tanta cuenta,
sí. No, bueno, pero ¿qué se hace? Vamos ahora a escuchar un poquito de música.
¿Qué tenemos?
El intro de Vampire Holmes, sí. Que lo hace una señora que se llama Nami Tamaki. Una Nami lo hace, ¿no? Una Nami. Y se llama Everlasting Love. Con eso venimos con la reseña esa y en el bloque que viene hablamos de Mundo Disco Discworld de Terry Pratchett.
Tucu, tucu, tucu.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Lau, ¿cómo te va?
Todo bien, todo tranqui.
Excelente, ya no estamos con niños corriendo alrededor en el McDonald's. Y tengo una calidad de grabación más, una calidad de conexión mejor. Bueno, como decíamos recién, habíamos escuchado a Nami Tamaki haciendo Everlasting Love, que es el opening de Vampire Holmes, este anime del que nos vas a hablar hoy.
Sí. Tiene canción entera, la que escuchar, porque en realidad el fragmentito que muestran en el anime son 10 segundos de canción.
Sí, pero tiene mucha mente, no, sí, sí.
Sí, sí. No sé cómo describirlo, no tengo palabras para describir lo que sentí al ver este anime.
¿De lo malo?
Es tan malo que no tengo palabras para describirlo.
Uy, empezamos lindo.
Es que nada tiene sentido. Digo, en el opening de 10 segundos, porque cada capítulo dura 3 minutos.
Ah, es largo, sí.
O sea, ¿viste? Lo estás todo el día mirando un capítulo, ¿no? En los 10 segundos de opening que muestran cosas que decís, ah, qué copado, tiene pinta, o sea, tiene relación con el nombre que es Vampire Holmes, que vos decís vampiros y obviamente Holmes, detective, claro, debe estar de más, pero después cuando empiezan los restantes 2 minutos de animación, es cualquier bizarreada que nada tiene sentido de nada. La animación parece hecho en Flash. ¿Viste cómo estaba animado el Eje de Valentina?
De alta calidad.
Bueno, pero no así tipo dibujado cual Paint, ¿no?
No, yo veo el arte es un arte normal de
el anime. Arte se ve divino. El tema es que cuando ves la animación, ves que está tipo todos duritos. Se mueven tipo muy gracioso, tipo, tiene unos problemas de proporciones interesantes. Pero, tipo, hay algunas imágenes que te das cuenta que es como que le faltan pulir cosas.
¿Puede ser que esté basado en un juego para smartphones?
Exactamente, vos sabés que yo estaba viendo, ¿no? Iba, tipo, te lo ves en media hora, pero, tipo,
¿cuántos capítulos son?
Son 12 capítulos. Que el capítulo 12 es el único que está bueno. Así que
te tenés que embrofar los otros.
Claro, que son, que aparte son como historias independientes. No es que siguen una línea de, bueno, hoy voy a visitar a al Holmes que tiene un caso y en el capítulo que viene me explican, ¿no? O sea, son 2 minutos de una situación al azar, random, para en el siguiente capítulo volver a tener otra situación al azar y así sucesivamente hasta que en el 12 se unen todas las cosas random que viste y decís, ah, mirá, bueno
pero qué onda, qué onda con este Holmes, ¿es un vampiro?
No sé qué es, porque en el anime no te muestran absolutamente.
¿Pero por qué se llama Vampire Holmes?
No tengo idea. Es como muy bizarro, o sea. Es así, yo me enteré que está basado en un juego. Bueno, que siguiendo la línea de cómo siempre hacemos el review, vamos a empezar desde un principio porque ya nos desviamos. Bueno, sí. Vampire Holmes empezó siendo un juego de smartphone. O sea, tenés un Samsung, tu celular, vas a la Play Store, que está para descargar en la Play Store.
¿Pero está japonés o...?
Japonés, para descargar. Es un jueguito que una compañía japonesa que se llama Kukuri,
como sea, sí.
Sea, lanzó, ¿no? Para lo que es Android, ¿no? O los
iOS.
iOS, ahí está. El juego arrancó, es una serie, en el 2014, en noviembre del 2014. Yo jugué algo parecido, digo, vos te lo descargas y tenés a Holmes, es como una novela visual. Te aparece Holmes con texto abajo y vos seguís avanzando y texto, te cuenta la historia. Y ahí después tenés algunas partes interactivas. Pero, digo, un jueguito típico japonés, que hay varios juegos japoneses que son así, estilo novela visual. Lo que hicieron después estos chicos fue hacer una corta serie, que en lo corta tiene razón, para mostrarlo al aire en la televisión japonesa, en TVK, en abril del 2014. Es la televisión de Kanagawa. Ahí.
Kanagawa, ¿y eso que es un lugar? O...
TV Kanagawa. TV Kanagawa, dice.
A ver, TV Kanagawa. Kanagawa.
Kanagawa,
mayor. Ahí está, en la prefectura de Kanagawa y la zona metropolitana de Tokio, con recepción favorable. No sé si es que el canal está bien recibido o que tiene buena señal.
Que tiene, claro. Bueno, está. Y salió ahí ahora en abril del 2015. Y bueno, está. Nada. No sé qué decir. Me enteré porque aparte es como que la serie esta está hecha para promocionar el juego, porque me acuerdo, tipo, no sé si fue como en el capítulo 4 o 5 que arranca todo así, todo misterioso, una animación re bizarra. Sí, porque tenés este caso y tenés esto y tenés esto. ¿Qué va a hacer Holmes? Para saberlo, andate a la Play Store y descargate este juego, no sé qué cuánto. Y cuando vi eso, puse pausa y dije, no puede ser que esto tiene un juego. Y ahí me di cuenta.
¿Pero para eso un aviso o es un chivo de los personajes?
Es un chivo que hacen antes de que arranque.
Pero no es que en el medio del capítulo de repente...
No, digo. O sea, es como que la serie está toda gira en torno a promocionar el jueguito.
Sería muy Tinelli que en el medio del caso diga, este asesinato me recuerda a este maravilloso juego, solo 400 yens en la tienda de Android. No están así.
No están así. O sea, después del opening empezó como un capítulo normal, con una animación bastante extraña, lo cual en realidad no me llamó la atención porque ya de por sí en los capítulos convencionales la animación es muy extraña. Y dijimos, porque aparte lo vi con mi pareja, dijimos,
mandale un saludo si querés.
Bueno, a ver, un saludo a Adrián, que tuvo paciencia y miró la serie conmigo, y que después nos pusimos a ver Konnichan para...
Me parece perfecto, porque Konnichan sí es un anime.
Eso sí es de verdad. Fue tipo, me dijo, ¿vos querés ver algo bizarro?
¿Vos nunca habías visto Konnichan?
La había visto capítulo suelto, digo, vimos algún que otro capítulo suelto, no, nunca, digo, me vi toda la serie de Konnichan.
Ah, yo sí.
Pero, ¿te la ves toda?
Sí, la tengo toda.
Ahí va.
La tengo toda, incluso tengo por ahí el único capítulo que no se dobló al español. No me preguntes qué mierda pasa.
Y está en japonés,
¿no? Claro. No, pero ese es el tema. Konnichan es dos animes distintos. Es el anime que hubo en Japón, que tuvo muy poco éxito, y los mexicanos lo agarraron y como estaba lleno de chistes localistas, le pusieron, viste que tiene chistes de Cristina, de Don Francisco,
de
Ricky Martin, del Chavo. Lo escribieron de nuevo. Yo estoy convencido de que esa gente no tenía una copia del guión en español, traducida al castellano, e inventaron su propio guión con los nombres de los personajes igual, algunos en realidad, porque por ejemplo el pescado samurái, que es el mero mero, y el otro es el mero del Atlántico. Esos medios que se los inventaron ellos, hicieron toda una gran cosa que es fantásticamente bizarra en sí misma. Pero bizarra con gracia.
Bizarra, ahí va, con humor, ¿no? Como esto, que no tiene sentido de nada.
No. Entonces,
nada de lo que pasa tiene algo que ver con la serie, porque... No sé si ya... Creo que lo mencioné con el opening. Sí. Que cuando arranca el opening, ves, no sé... un chico llora a la tumba de alguien. Hay una chica crucificada a una pila de cosas prendiéndose fuego.
No, es nocturno.
Ve murcilaguitos, ves al principal con pelo gris y ojos rojos y decís, carajo, es un vampiro. Después arranca el anime y no tiene nada que ver con nada. Me enteré después que se supone que trata sobre, que investiga en Londres encubierto para la policía, asesino de vampiro, porque está en internet, no porque aparezca en la serie, porque en la serie no aparece.
Sí, yo te iba a decir que lo que yo leí, viste que yo leo Wikipedia de los animes para tener un poco enterado antes que vos me comentes.
Claro. Digo
que no se parecía mucho.
No se parecen, digo, capaz que en el juego sí, porque como en el juego, digo, te va narrando una historia de seguro.
¿Sabes que estoy viendo algo interesante? Que el creador del juego es el que escribió la canción y hace la voz de Holmes.
Sí.
Esto tiene un tal Yoshinobu Sena. Tiene un olor a tengo guita y voy a hacer mi propio anime. Pero no le pagó, le pagó un primo o algo
para hacer animación. Claro, capaz que le pagó el hijo que estaba estudiando diseño web.
Con Flash del 97.
Con Macromedia Flash para hacer las animaciones web, viste, de las páginas web.
Y no Adobe Flash, Macromedia.
Macromedia, claro. Nene, ¿no querés practicar para el curso? Y así salió el anime.
Como el ojete.
Como lo ve, Alejo y Valentina tiene más gracia que esto.
¿No? Digamos que el anime es a los otros animes lo que las páginas web de algunos negocios uruguayos son a las páginas web. Una porquería. Ojo, hay buenas páginas, pero lo cierto es que el 80% de los casos vas a una página web de un comercio uruguayo y es una cosa aberrante.
Sí, totalmente.
Entonces, acordate que es del 1 al 10, no le podés dar números negativos. ¿Cuántos Zeppelin le das?
Le doy un Zeppelin, pero... porque puedo darle un Zeppelin, sino capaz que le
doy... porque no puedes darle menos.
Sino capaz que le doy uno de los tornillos del motor del Zeppelin. Oh. Pero... si no, no. Digo, no.
Ni siquiera, qué desastre.
Ni siquiera, la verdad hay cosas bizarras, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Y hay series que no tienen ni pies ni cabeza y te entretienen y te atrapa la historia.
Esta ni siquiera eso.
Y pasas. Acá, tipo, cada vez que terminaba un capítulo decías, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no estoy lavando los platos? Podría sacar al perro a pasear.
Claro. Entonces, gracias Laura por sacrificarte por nosotros y advertirnos en contra de este anime atroz, que casi no es anime, porque es como medio duro y sin animar.
Sí, es como un dibujo que le metieron onda, así como que le dijeron, bueno, yo te dibujo varias cositas y vamos a meterlo en cuadros, en distintos cuadros, y que parezca que este está caminando y este está... ¡Wow! Están como todos duritos, así, dos meses, y decís, ¿lo qué? Agradezco que cada capítulo haya durado 3 minutos, porque donde cada uno de los 12 haya durado 20 minutos...
Y que lo viste acompañada.
Y ahí es como que tuve otra persona con la cual sufrir.
Compartiste la miseria.
Exactamente.
Vamos a limpiar nuestros sentidos. Sí, con un anime, con música, perdón. Como la gente, a una banda amiga de casa, los checos de Trece Stoletti, porque todavía no sé decir Trece en checo. Quiere decir siglo XIII.
Ahí va.
Haciendo London After Midnight, que me pareció apropiado cuando vi de qué trataba el anime.
Claro, de Londres y vampiros.
No sabía que era tan malo, o si no hubiese puesto música de Ron Bai.
No es capaz.
Para hacer juego. Nos estaremos hablando el mes que viene, el aniversario de Perdidos en el Éter. Bueno. Quizás si podemos combinar para que estés en la celebración, o si no, vía Skype, con los demás alrededor de la mesa un ratito. Lau, muchas gracias por todo.
por favor,
seguimos programa adelante. En el bloque que viene tenemos la nota de Discord y faltan todavía el Zapping, la nota de Mad Max y la nota sobre The Massive. Ya seguimos.
whispering in darkness, in my body a bloody cool. A London after midnight, the castle of the dead. A black house on the black hill, a rising Halloween now. London after midnight, London after dead. London after midnight, castle of the dead. London after midnight, London after dead. London after midnight, castle of the dead. Come on, come on, come on, come on, you see me now. Come on, come on, come on, you see me now. In my body, bloody cool. A big bell from the lost land, Edgar Allan Poe. A raven gloss on heaven, still say nevermore. Midnight, London after dead. London after midnight, castle of the dead. London after midnight, London after dead. London after midnight, castle of the dead. Come on, come on, come on, come on, you see me now. Come on, come on, come on, you see me now.
Éter, perdidos en el éter.
Perdidos en el éter.
Cha, cha, cha.
Empezamos este bloque número 2 de Perdidos en el Éter escuchando a The Tramps haciendo Disco Inferno, un gran tema de música de disco para el mundo disco, ¿verdad? Bueno, Discworld es una serie de libros de fantasía y humor, mucho humor, que empezó a publicar el escritor Terry Pratchett en el año 83. La primera novela, El color de la magia, se publicó en ese año, ¿verdad? Y se han publicado 40 novelas, con la número 41 que va a salir ahora en agosto, post-mortem, ¿verdad? Y su hijo, él dijo que ya en los últimos tiempos el tipo tenía un loco que dictaba, pero eran de él. Y él dijo que estaría feliz que su hija Rihanna
continuará.
No la música, no la cantante, continuará. Pero ella dijo que no, que solo va,
que va a
autorizar spin-offs, adaptaciones y tie-ins, pero que no van a continuar las novelas. Va a haber algún cómic, alguna historia o otra cosa, no sé qué. Las ediciones originales británicas de las primeras 26 novelas, para chatear británico, ¿verdad? Tienen la tapa de el artista Josh Kirby y tienen un estilo específico muy reconocible. Y desde el 2001 murió este artista y la continuó Paul Kirby con D. No, wow. No, nada que ver, ¿verdad? Luego también hay 11 historias cortas, algunas que tienen hasta un nexo tenue con el Ringworld. 4 libros de la ciencia del mundo anillo, del mundo disco, mundo anillo, es el de si ven que digo Ringworld en algún momento, me estoy mezclando con las novelas de ciencia ficción de Larry Niven, que a mí me gustan mucho. Libros de referencias, suplementarios, novelas, ediciones, novelas gráficas, ediciones, obras para teatro, juegos de computadora, juegos de tablero, adaptaciones animadas con actores, música, de todo, y siempre fueron libros, las novelas, que estaban al principio, en lo más alto de la lista de bestsellers del Sunday Times en Inglaterra, que fue vencido en un momento por J.K. Rowling, pero ha ganado muchos premios, el premio Prometeo, la medalla Carnegie, premios de Big Read, de BBC, montones de cosas. Es una novela, una serie de novelas que está con inspiraciones de Tolkien, Robert E. Howard, el autor de Conan, ¿verdad? Lovecraft, Shakespeare, todo lo que encuentre, mezcla mitología y folclore real de varias partes del mundo, varias culturas, y las usó Pratchett para parodiar y satirizar eventos actuales, eventos modernos, religiosos, hechos políticos, avances o controversias científicas, y se llegaron a vender 80 millones de ejemplares en 37 idiomas.
No es medio como historiador, no tiene dotes de como de historiador.
Pratchett,
sí.
No sé si historiador, pero utiliza mucho las novelas, como yo digo, para
una novela que hizo con Neil Gaiman, en donde
le ofreció todo a Gomez,
que le da todo el tema de el ingrediente de los ritos paganos.
Sí. Todo ese tipo de cosas. No sé, Neil Gaiman es un tipo bastante.
Sí, pero él como que.
Pero Pratchett es un tipo súper documentado, instruido, y vos te das cuenta de eso al leer las novelas. El disco en particular, hablando del universo en sí mismo, es un disco plano que tiene cataratas de las cuales te caes del borde, incluso claro, si navegas por ahí. Que
bueno, como era la concepción del mundo,
¿eh? Sí, claro, justamente como yo dije hoy, está de mitos normales. Está sobre las espaldas de 4 elefantes que se llaman Berilia, Tubul, Gran Tufón y Jerakin.
Sí, está de la espalda.
Las 4 tortugas están paradas arriba de una tortuga descomunal.
No, los 4 elefantes.
Los 4 elefantes, perdón. Que el gran Atuin, que como decíamos, es similar a mitos hindúes de Chukwa o Akupara. Atuin, el gran Atuin, nada lentamente por el espacio con su propio sol que le orbita. El sexo de Atuin, el género, es una discusión de los más importantes expertos en el disco, que se hacen llamar astrozoólogos. Los especialistas en la tortuga son astroquelonicistas y astropaquidermistas, los especialistas en elefantes. Todo muy minucioso. Y está relacionada con las teorías cósmicas que indican que si algún día la tortuga llega al lugar de nacimiento, en lo que se llama el gran tiempo de apareamiento, tendrá relaciones con otra tortuga y según su sexo, la población del disco será aplastada o se caerá del disco. Y en el primer libro, los lectores se enteran, no los expertos, que Atwin es macho.
Ah.
Así que se van a caer en todo el triqui-triqui. No, pero bueno, es como una especie de Big Bang, ¿verdad?
Claro.
O de Big Crunch al mismo tiempo.
Sí, sí.
Van a hacer otro disco o otra cosa.
Uh-huh.
O sea, el disco en sí mismo tiene unos 16.000 kilómetros de diámetro, que es más o menos la superficie del Océano Pacífico, acá en la Tierra, ¿verdad? En el centro hay una torre de piedra de 16 kilómetros de alto, igual que el ancho, que se llama el Cori Celeste, y es lo que origina el campo mágico del mundo, como el campo magnético del Polo Norte. Este es el campo.
Es la cúpula, ¿verdad?
Claro, es el campo mágico.
La cúpula.
Al ser un disco, no te podés hablar de norte, sur, este, oeste, sino que se dice hacia el centro, hacia el borde, hacia donde gira y para el otro lado. Esas son las cosas. Rimward, inward, spinward y counter spinward, se dice en el contragiro. Gira
la contra. La columna esa central es este columna que
puede es una torre.
Adentro, esa torre.
Es una torre, sí. Como el suelo orbita alrededor del disco, cuanto más al centro del disco vas, más frío hace. Y más
en los bordes.
Las cataratas que hay a los bordes crean un arcoíris doble que tiene 8 colores, no 7 uh-huh. como el normal. Y el octavo color es el Octarín, el color de la magia, que es el nombre del primer libro.
Ahí está.
Que como dice un personaje cuando por fin lo ve en un libro, dice: y era una especie de violeta bastante decepcionante. Toda esa narrativa uh-huh. es así, con momentos narrativos bien fantásticos, inflados, y la conclusión completamente decepcionante o irónica de algún personaje, como por ejemplo la narración
más escéptica,
claro, la descripción de un duende que todo vestido en colores marrones y verdes, y él le dice: pero ¿por qué no tenés un gorro rojo? Porque mido 20 centímetros y vivo en un bosque lleno de cosas que me quieren comer. ¿Querés que me vista de colores? Es todo así en sentido. Hay 4 continentes principales en el Discworld y varias regiones de islas. La mayoría de las historias pasan en el continente más grande, cuyas poblaciones, que además de incluir criaturas fantásticas de todo tipo, como elfos, minotauros, enanos, sí. ¿no? Tienen una cultura parecida a la de Europa medieval. Parecida.
Una cosa, ¿tiene espesor el disco?
Dejamos verificarlo, creo que nunca lo mencionan. Pero sí, tiene una cierta. O sea, vos podés cavar en el disco y pueden plantar. O sea, tiene un espesor, sí. Dentro del continente mayor está la ciudad más importante de todo, ciudad de estado más importante de todos los libros y de todo el coso, que donde pasan la mayoría de los hechos alrededor. Es Ankh Morpork. Tiene una cierta pátina medieval originalmente, pero a medida que hurgás, es una ciudad multicultural, cosmopolita y llena de parodias a diferentes épocas. Está gobernada por un dictador, Lord Vetinari, que es una especie de príncipe italiano al estilo Maquiavelo, ¿verdad? Al estilo libro Maquiavelo. Y tiene corrupción de funcionarios públicos, contaminación, cosas modernas para que claro. Pratchett utilizaba para las parodias y las críticas.
Sí, para crear paralelismos, ¿no? Con acontecimientos que se estaban viviendo de repente en ese momento.
Sí, o que a él le interesaba crítica, comentar. ¿No? Conviven en Ankh Morpork, como dije, humanos, enanos, enanas que tienen barba también. Las enanas en
Discworld
tienen barba. Sí. Elfos, hombres lobos y todo lo que se ocurra. Es la capital comercial del mundo disco y todo está muy bien organizado. Inclusive el gremio de los ladrones, cuando te roba, te entrega vales de descuento para comercios, bonificaciones para futuros hurtos,
claro.
Y montones de cosas. Pratchett dice que a lo largo de los años había conformado una verdadera semblanza de sentido en las calles y lugares de la ciudad a medida que los personajes la recorren. Había una consistencia. Nunca en un libro iban a girar a la derecha de una calle y encontrarse con una plaza y en el siguiente con otra. O sea, el tipo tenía mapeada la uh-huh. ciudad.
Claro.
Y vos sabés que si lees el libro, vas conociendo a Ankh Morpork y te lo sabés como te sabés tu barrio uh-huh. en el momento. Algo muy importante en el mundo disco en general, que vale la pena comentar, es que la realidad es algo muy poco firme. Lo importante es el poder de la creencia. No solo de las especies inteligentes, sino que de los animales. no tiene lógica o física o leyes físicas consistentes, sino que la creencia de los habitantes moldean la realidad. La moldean y la crean. O sea, si en el borde del disco piensan que el agua es más caliente si la mirás mientras hierve, es así. Pero en el centro no lo creen y no pasa. Nada existe sin una historia que la determine, y el elemento químico principal del disco es el narrativium. Hasta los mismos dioses dependen de la creencia, porque crece su poder o disminuye según la cantidad de fieles que tiene.
¿Cómo ocurre en el mundo real?
Digamos que sí.
Veo que tiene mucho, sí, pero que tiene muchas similitudes, por ejemplo, con la quinta dimensión. En el universo de la DC Comics, donde por ejemplo vive Mr. Mix.
Sí. Uh-huh. Puede ser que tenga algún estilo, pero en el día a día vos ves, es un lugar relativamente normal. Pero el tema del poder de la creencia y de la historia es algo importante cuando lo está escribiendo un escritor y te está diciendo lo importante que es una historia. Yo otro día estaba mirando un capítulo muy bueno de The Next Generation de Star Trek, nada que ver con D-World, que se llama The Inner Light, la luz interior. Uno en que a Picard, una sonda extraterrestre, lo deja catatónico y lo hace vivir toda la vida de un tipo. O sea, Picard vive una vida con una esposa, con hijos y todo, de un planeta, que cuando se despierta descubre que hace miles de años el sol se volvió nova y desapareció. Y esa gente decidió preservar su mundo, no con muestras genéticas, no tenían la tecnología igual, no con naves espaciales que los llevaran a otros planetas a colonizarlos, aunque no podían, sino con historia. Ellos querían que su historia la siguiera contando otra gente. Y cuán cierto es que seguimos viviendo en general a través de historias, más allá de las creencias religiosas que pueda tener uno. ¿Dónde vive la gente que se te fue, que se murió? Vive en los cuentos que nos acordamos de ellos,
en
nuestros recuerdos y en los que vamos contando. Eso es muy importante en el Discworld y en la relación en general que tenía Pratchett como escritor.
Tiene también que ver justamente con esa complicidad que siempre tiene que hacer el escritor, el guionista, con el lector, ¿verdad? Cuando uno lee, el siempre se está buscando la complicidad. Pues vos tenés que creer en ese universo que te está presentando ahí el escritor, porque si no, no tiene sentido seguir leyendo lo que sea que estés leyendo, ¿verdad?
Tenés que creer en eso. Exactamente, como en una obra también de teatro, que si no hay complicidad y silencio y cosas,
te lo estás perdiendo.
Exacto, y me parece también que Pratchett es una persona que es fan de sí mismo,
de su propio, y no en el mal sentido.
No que
era egocentrista.
No egocentrista.
Sino que era un tipo que disfrutaba su propio trabajo de la misma manera que los lectores lo pueden disfrutar. Eso está
Yo creo que los personajes un poco como que se escapaban de las manos, como que tenían su vida propia.
Sí. Yo te lo digo yo como escritor, que cuando una idea nace de un detalle mínimo que hay en una historia, que no fue algo que se te ocurrió a propósito de acá, es cuando las personas han creado vida propia. Y cuando, a menor o mayor medida, con las habilidades que cada uno tenga como escritor o como guionista, ahí es cuando le podés dar algo a los lectores que no cualquiera. Está bueno eso. Bueno, el Discworld no es una gran saga epopeyica, no existe la palabra, es con Popeye, en donde todo se continúa y todo es, no, en Discworld todos pasan el mismo universo, pero hay unos 8 o 9 arcos argumentales separados que a veces tienen algún cruce de otra cosa.
Y mismo los personajes que aparecen en los primeros libros, el viajero, ¿cómo es?
Two Flowers.
Ahí está. Son personajes que luego como que, o sea, no es una onda Harry Potter, donde Harry Potter
que
siempre
se
dice,
exacto.
Hay momentos y yo tengo amigos que dicen, el de Music, ¿cómo era el libro? Soul Music.
Soul Music.
Es el que más me gusta, porque la muerte cobra una una gracia y todo, que de repente no la encontré en El Viajero y no la unas situaciones, claro, sí, que sí. ¿Entendés? Como si fueran, sí, sí, son parte del mismo mundo, pero a la vez
no, claro, no. Sí, sí. Entonces tenemos estas 8 más o menos hadas que hay. La de Rincewind, que es el uno de los protagonistas del primer libro, sí, que es un mago que falló los exámenes, es horrible, no sabe nada, es un inútil,
tiene, no quiere un